Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos permite estar juntos nuevamente, Señor. Podemos estar unánimes en tu espíritu. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das como iglesia de poder abrir tu palabra y aprender lo que tú nos has enseñado, Señor. Por favor, danos un corazón calmo en este momento, que podamos estar libres de distracciones, de pensamientos, Señor, que nos lleven a otro lugar. Y que podamos estar concentrados, Señor, para aprender lo que tú quieres enseñarnos, Padre. Por eso te rogamos que lo que se habla aquí sea conforme a tu palabra, Señor. Y no sean opiniones humanas, no sean opiniones personales, sino que sea tu palabra la que se enseñe, Padre. Nos entregamos a ti, Señor, y nos encomendamos a tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como recordarán, estamos viendo el capítulo 1 de las Santas Escrituras. Los que están ahí, ¿ven bien? Aunque yo me interponga acá. ¿Sí? ¿Se ve bien? Ya. Entonces tuvimos dos domingos en los que hubo, bueno, el domingo antepasado, el pastor César Guzmán estuvo exponiendo, como recordarán, la Biblia en un día, ¿cierto? Nos puso un panorama bíblico con el hilo conductor del reino de Dios y cómo este se materializa en Cristo. Y el domingo pasado estuvimos en la iglesia presbiteriana Buenas Nuevas, ¿cierto? Con el pastor Mauricio Ponce. Entonces ahora retomamos esta enseñanza, que estamos en el capítulo 1 de las Santas Escrituras. Entonces, ¿se acuerdan más o menos lo que hemos visto? Ya, entonces vamos a hacer un breve repaso, por favor. Bueno, este párrafo, que es el primero, o sea, capítulo 1, párrafo 1 de la confesión, es el que ha estado dando la pauta para las clases que hemos hecho. Entonces dice, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Entonces, no sé si les fueron evocando algunas cosas que ya hemos visto a medida que leemos este párrafo. Por favor. Entonces, vamos a hacer, como decía, un breve repaso. Decíamos que no podemos conocer a Dios a menos que Él se revele a nosotros. ¿Por qué era esto? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué no podemos conocer a Dios a menos que Él se revele?
Porque estamos
muertos. Y una razón es porque estamos muertos, ¿cierto? En nuestro delito y pecado. O sea, tenemos una incapacidad de ver las cosas como son realmente, ¿cierto? Con nuestra muerte en delito y pecado. No podemos acceder a lo espiritual, ¿cierto?
Eso, que estamos ciegos espiritualmente.
Estamos ciegos espiritualmente. ¿Alguna otra razón?
Porque es Dios soberanamente el que se puede revelar a nosotros. Si Él no se revela, nadie podría conocer a Él. Es algo que nace del ser mismo de Dios.
Ok, del ser mismo de Dios, ¿cierto? Porque una cosa es nuestra incapacidad como seres caídos de ver lo espiritual, ¿cierto? De entender lo espiritual. Y otra cosa es que algo que tiene que ver, como decía Esteban, con el ser de Dios. Porque aunque nosotros fuéramos sin pecado, aún así somos criaturas finitas. ¿Ya? Las criaturas finitas no pueden conocer el absoluto que es Dios a menos que Dios se revele. Entonces también tiene que ver con el ser de Dios. Natalia. Claro, exactamente. Dice que no las puede entender. Leamos esa parte, está en 1 Corintios 2. para que veamos en la Biblia misma lo que dice de esto. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Bien? Pero dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nadie. Entonces hay una incapacidad en el hombre natural, o sea, el hombre sin el Espíritu, de entender y de ver las cosas que son espirituales. Necesita para ello el Espíritu. Y a la vez, necesitamos que Dios, como este ser absoluto, eterno, inaccesible, porque Dios, nadie es como Él, ¿cierto? Nadie es como Dios. Necesitamos que este ser inaccesible se revele, se haga accesible a nosotros, ¿cierto? A través de su revelación. Si Él no hiciera eso, nadie, ninguna criatura, ningún ser creado, lo podría conocer. ¿Ya? Eso es lo que decíamos. También, no, gracias. Solo podemos conocerlo hasta donde Él se ha revelado. Es una consecuencia lógica de lo que estamos diciendo, ¿cierto? Si Dios es eterno, absoluto, inaccesible para lo que es limitado e infinito como nosotros, entonces cuando Él se revela, solo en lo que Él se revela nosotros podemos conocerlo, ¿cierto? Solo en lo que Él diga de sí mismo, a nosotros. Y vemos que el Señor se revela de manera general a todos los hombres, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto que le llamamos la revelación? General. Revelación general. Y podemos ver que de esta forma Dios se revela en la creación. O sea, cuando cantamos Señor mi Dios al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, ¿cierto? Ahí estamos hablando de cómo Dios en la creación se manifiesta. Cuando el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y después empieza a hablar del sol, ¿cierto? Eso nos habla de Dios. Romanos 1 nos dice que lo que es invisible de Dios se hace visible a través de sus obras, de su creación, ¿cierto? Hace manifiesto su eterno poder y su deidad en la creación. Entonces, nosotros al ver lo magnífico de la creación, podemos saber que hay un Dios. Y es innegable que hay un Dios, ¿cierto? Por eso el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque solo alguien que sea necio puede negar, al ver toda la creación maravillosa, que hay un Dios. ¿Ya? Entonces, también, ¿cómo se revela de manera general? Con lo que Romanos 2 dice, la ley escrita en nuestro corazón. O sea, Dios implanta en cada ser un sentido de lo divino, que también se ha llamado semilla de la religión. Por eso hablamos que el hombre es naturalmente un ser religioso, ¿cierto? Aunque diga, por ejemplo, como se dice hoy, que no hay Dios, igual adora cosas, se adora a sí mismo, por supuesto, y le rinde culto a cosas, ya sea a personas, ya sea a quizá un deporte, alguna actividad en su vida, su trabajo, pero no puede no ser religioso. El hombre es religioso siempre, por naturaleza, y tiene este sentido de lo divino, busca por ejemplo la justicia, busca, no sé, ideales como la bondad, ¿cierto? Y eso obedece también al sentido de lo divino. Ahora, ¿qué pasa con esta revelación general? Que no es suficiente para salvar, ¿cierto? Sino que me deja sin excusa, ¿cierto? Yo, al tener este sentido de lo divino en mi ser y ver lo magnífico de la creación, yo no puedo decir que no hay un Dios, ¿cierto? Me deja sin excusa. Pero no es suficiente para salvarme. Yo tengo que conocer algo más, ¿cierto? Entonces ahí vemos que viene la revelación especial. La revelación especial es el mensaje redentor de Dios, ¿cierto? Pues con el fin de salvar a los hombres. Entonces aquí él manifiesta quién es, sus atributos, su voluntad, su gloria, su plan redentor en Cristo, ¿cierto? Y el eje de esta revelación es el Evangelio, siendo Cristo la revelación suprema. ¿Cierto? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y como dice Hebreo, Dios habló a nuestros padres en otro tiempo y de muchas maneras por los profetas. Y ahora nos ha hablado por el Hijo. Y en el Hijo está la revelación suprema de Dios. Él es no es que solo Él haya dicho la revelación suprema, sino que Él es la revelación suprema de Dios. Ahora sí, por favor, lee. También vimos que las Escrituras son inspiradas por Dios. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que Dios ha hablado. Ya Dios no dejó en silencio al hombre, no dejó en oscuridad al hombre, sino que Dios ha hablado. Y además, ¿qué significa? Que su voluntad para la iglesia quedó registrada en las Escrituras. Entonces vimos que cada palabra fue inspirada por Dios. ¿Se acuerdan que había unas teorías sobre qué significa que la Biblia fuera inspirada? Había una que decía que era una intuición del autor, o sea, una especial capacidad del autor para lo espiritual. Descartamos esa posibilidad, ¿cierto? También que Dios simplemente inspiraba la idea o concepto, ¿cierto? Le da la idea al escritor y él la desarrolla como quiere. También descartamos eso, por distintos ejemplos bíblicos, incluso citas de Jesús, que hace el Antiguo Testamento, en donde cada palabra le importa a Jesús, cada palabra de lo que está escrito, y él lo cita de esa manera. Entonces, tampoco fue una sensibilidad espiritual de los autores humanos, sino que Dios, en su providencia, en su soberanía, Él dispuso cada cosa en la vida de los autores y los apartó desde antes de su nacimiento, para que su vocabulario, su cosmovisión, todas sus experiencias fueran exactamente las que tenían que ser para que ellos escribieran exactamente lo que tenían que escribir. ¿Se entiende? Entonces, porque uno ve que hay distintos estilos incluso, ¿cierto?, de escritura en la Biblia. Pero aún así cada estilo está ahí por la providencia de Dios. Y también significa que los autores inmediatos fueron hombres, o sea, los que escribieron en el papelito fueron hombres, o en el material chupado. Pero Dios puede declararse autor de la Escritura. Eso significa que la Biblia sea inspirada. Que aunque el que escribió materialmente sea un hombre, Dios igual puede decir, yo soy el autor de la Escritura. Y uno puede decir, es palabra de Dios. Por favor. También vimos que las Escrituras son veraces. Es decir, Dios es su autor y como Él no puede mentir, entonces lo que dice la Escritura es verdad. ¿Cierto? Es una consecuencia lógica. Si decimos que la Escritura es inspirada, que Dios es su autor, Dios es veraz, ¿cierto? Dios no puede mentir. Entonces la Escritura es veraz, ¿cierto? Si hubiese una parte falsa, ¿qué pasaría? ¿Yo puedo confiar en la totalidad si hay una parte falsa? No. ¿Cierto? Entonces, para la totalidad es importante cada parte. Cada parte sea verdadera. También significa que la Escritura es la norma suprema de verdad. O sea, es el parámetro con el cual medimos todas las afirmaciones que se hagan, ¿cierto? El parámetro de verdad. Todo debe ajustarse a la Escritura si es verdadera. O no contradecirla, ¿cierto? También vimos que la Biblia es inerrante. Y hablábamos de esta palabra que puede sonar un poco extraña, ¿cierto? No es algo que uno dice en la micro, por ejemplo, cuando va a conversar. Pero, ¿qué significa que sea inerrante? Que siempre dice la verdad en todos los temas que trata. O sea, está relacionado si se fijan, ¿cierto? Y es una consecuencia lógica de qué cosa. De la inspiración. ¿Ya? Si la Escritura es inspirada, también es inerrante. Esto quiere decir que en todos los temas que la Escritura trata, habla la verdad. Y habla correctamente. Entonces, es confiable no por la autoridad de sus escritores humanos, sino ¿por qué? ¿Por qué es confiable? Porque su autor es, porque es inspirada por Dios. Y como podremos deducir, lógicamente es una doctrina cardinal para nuestra fe. Vimos la vez pasada que los que niegan la inerrancia rápidamente empiezan a negar las otras doctrinas de la fe cristiana. Y finalmente se diluye todo y queda una mezcla irreconocible de doctrinas humanas con algunos elementos de la Escritura. Y también esto es consecuencia de qué cosa, de la omnisciencia de Dios, ¿cierto? Si Dios sabe todo y Dios inspiró la Escritura, entonces la Escritura es inerrante. Y también de la inspiración, como decía, por favor. Hasta aquí, ¿Alguna cosa que agregar? ¿Alguna intervención? Ok. Fíjense lo que decía Agustín de Hipona, de la Escritura. Decía, he aprendido a ofrecer este respeto y honor solo a los libros canónicos de las Escrituras. Solo en esos creo firmemente que los autores estaban completamente libres de error. Y si en esos escritos quedo perplejo por cualquier cosa que a mí me parece que se opone a la verdad, no dudo en suponer que o bien el manuscrito tiene fallos, o el traductor no ha captado el significado de lo que se dijo, o yo no he sido capaz de entenderlo. O sea, la falla en ningún caso está en la escritura misma. También Martín Lutero dice, las escrituras nunca erraron, las escrituras no pueden errar. Es cierto que las escrituras no se contradicen a sí mismas, solo les parece así a los hipócritas insensatos y obstinados. ¿Se fijan? Entonces, históricamente ha habido un aprecio por la escritura, obviamente no pusimos todas las citas que podríamos encontrar, pero históricamente hay un aprecio por la escritura como inerrante, ¿ya? Dentro de los cristianos. Seguimos entonces con la inerrancia. Recordemos que significa que la Biblia siempre dice la verdad y siempre dice la verdad respecto a todo lo que considera. ¿Ya? Porque vamos a ver que hay algunos que limitan, ¿cierto?, la veracidad de la Escritura en la inerrancia. Dicen, es inerrante, pero en esto, en lo otro, no hay inerrancia. Entonces vamos a referirnos a eso también. Ahora, contiene declaraciones no verdaderas. ¿Se contradice o no? ¿Por lo que estoy diciendo? No, pero sí leer. ¿Se contradice o no con lo que estoy diciendo? ¿Que la Biblia contiene declaraciones no verdaderas? Por ejemplo, cuando el diablo le dice a Jesús, tírate del pináculo del templo, no te va a pasar nada. ¿Era verdadera esa aclaración? O cuando dice, seréis como dioses. Entonces, la Biblia tiene, por ejemplo, declaraciones de los amigos de Job, que no son declaraciones inspiradas, las mismas declaraciones, o afirmaciones de Satanás, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Entonces, la Biblia a veces registra declaraciones, y es fiel en lo que registra. O sea, efectivamente, ellos dijeron lo que dijeron. Ahí está la inerrancia, ¿se entiende? Pero lo que dijeron ellos no es verdadero. ¿Se entiende? Registra fielmente, pero lo que está contenido en ese registro puede no ser verdadero. Se dijo verdaderamente eso, puede parecer un trabalenguas, pero se dijo verdaderamente eso, aunque no sea verdadero lo que se dijo. ¿Se entiende? Pero aquí hay que ser claro, cuando afirma algo como verdadero, es verdadero. ¿Cierto? Cuando afirma algo autoritativamente, es verdadero. ¿Se entiende esto? Ya. Después van a decir que la Biblia dice mentiras. Ya, entonces, también veíamos que no se opone a la inerrancia, por ejemplo, que se haya escrito en el lenguaje común de los autores. Esto no se opone a la inerrancia. Porque según vimos, el Señor también en su providencia preordenó la personalidad, la cosmovisión, la cultura incluso del autor. Y él transmitió este mensaje en su lenguaje común. También las citas que se hacen aproximadas. No sé si ustedes se han fijado que de repente el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, se refiere a un pasaje, y hay una palabra que no es la misma exactamente que está en el Antiguo Testamento. Y eso es por nuestra cultura de citas, porque en nuestra cultura académica, cuando uno cita a alguien en un texto, tiene que citarlo entre comillas y exactamente según lo que dijo.
Textual,
¿cierto? Está bien. Y si no es textual, incluso me pueden acusar de deshonestidad intelectual. Mi trabajo se puede ver totalmente desacreditado. Pero las citas en la cultura antigua, por razones obvias uno podría decir, no eran citas textuales, sino que se hacía una cita de la idea que se quiso transmitir con el pasaje. ¿Se entiende? Y se consideraba fiel si yo era fiel al espíritu del texto. También hay construcciones gramaticales inusuales.
Por ejemplo, hay autores como Juan, que no eran griegos, pero escribieron en griego. Y él hace construcciones gramaticales inusuales en el griego. Eso no se contrapone a la inerrancia. Porque podría venir, por ejemplo, un predicador, como decía la otra vez, gringo, acá. ¿Cierto? Y podría equivocarse gramaticalmente en algo que está diciendo. O, por ejemplo, cuando el Zafrada decía, ella tiene un bonito hablamiento. ¿Cierto? Le entendimos lo que quiso decir. Aunque él lo dijo mal, se podría decir, ¿cierto? Pero a eso se refiere. Aun cuando haya ese tipo de construcciones gramaticales, no se opone a la inerrancia, por favor. Ahora, problemas al negar la inerrancia. ¿Ya? Tenemos primero un problema moral. ¿Podemos imitar a Dios en mentir en cosas pequeñas? O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Si decimos, la Biblia no es inerrante, en materias esenciales, sí, dijo la verdad, pero en cosas pequeñas, por ejemplo, históricas, culturales, contiene falsedades o contiene imprecisiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estamos diciendo? Dios admite en su palabra imprecisiones y falsedades y lo hace a propósito, o no hace nada para impedirlo. Ahora, si Él hace esto, si es correcto, ¿podemos imitarlo siendo impreciso, siendo incluso falso en cosas que no sean esenciales? Entonces, si nosotros negamos la inerrancia en cuanto a lo moral, en el ámbito moral, tenemos un punto inicial para el relativismo. O sea, para hacer yo la norma de, finalmente, lo bueno y lo malo, y yo voy a ser la autoridad que determine. Porque si Dios finalmente no es confiable, y si Dios mismo miente, entonces todo está permitido también para mí en ese sentido. Segundo, un problema de autoridad. ¿Podemos realmente confiar en lo que Dios dice? ¿Podemos confiar en lo que Dios dice? Por ejemplo, lo que está pasando ahora en el mundo político. ¿Cierto? Pablo citaba eso en la mañana. Si uno de los políticos que hizo boletas ideológicamente mal y que está involucrado en todo esto, viene y dice, tenemos que ser honestos, tenemos que ser enfáticos en la probidad pública, ¿cierto? Nosotros podemos confiar en lo que él está diciendo, o sea, está bien, podemos estar de acuerdo, pero en él como una autoridad para decir eso, claro, o sea, él perdió su autoridad, ¿cierto? Por esa defecto moral que se hizo público. Entonces, si Dios puede no decir la verdad en asuntos menores, entonces Dios puede hablar falsedad. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Por qué confiar en Él? ¿Por qué obedecer su palabra? ¿Por qué obedecer su palabra? Tendremos entonces a seleccionar lo que nos gusta y apartar lo que no nos gusta. ¿Cierto? Eso es lo que empieza a pasar. Y eso uno lo ve. Por ejemplo, si uno ve en foros de discusión, la gente que niega la inerrancia, que niega que la Biblia sea la palabra de Dios. Uno ve que ellos toman parte de la Biblia, pero las que les gustan. Por ejemplo, les encanta hablar de los pasajes de justicia social. ¿Cierto? Y eso no lo van a negar nunca. Pero otros, donde habla de la autoridad moral de Dios, eso los niega, no les gusta. Se oponen a eso. Entonces empezamos a seleccionar dentro de la escritura. Por favor. Otro problema, un problema sobre la norma de verdad. ¿A qué norma estoy apelando como superior a la Biblia? A propósito, estos problemas son están en el libro Doctrina de la Biblia de Wayne Grudem, por si alguien los quiere profundizar en esto. ¿A qué norma estoy apelando como superior a la Biblia? Nuestra mente va a ser la norma superior de verdad. Se vuelve jueza de la Biblia. Es algo lógico, ¿cierto? O sea, si yo finalmente voy a empezar a seleccionar y digo, no, en esto es inerrante, en esto no es inerrante. O en esto dice la verdad, o en esto no, aquí fue imprecisa, aquí dijo falsedades. Entonces, yo me estoy poniendo sobre la Biblia, ¿cierto? Yo la estoy juzgando. Y yo voy a ser el que determine cuándo es autoridad y cuándo no. Y finalmente, si yo hago eso, ¿quién es la autoridad? yo, ¿cierto? Francis Schaeffer decía: si no hay un absoluto con el que se puede juzgar a la sociedad, entonces la sociedad es absoluta. Si, no, si la sociedad no está regida en ningún absoluto, ella es absoluta, ¿cierto? Lo mismo pasa con nosotros. Si no estamos regidos en ningún absoluto, ¿quién es el absoluto? Yo. Así me veo, por supuesto, me ve súper mal si sigo pensando eso. Y esto está relacionado con una mentira muy antigua, ¿cierto? Con que Dios os ha dicho. ¿Qué estaba haciendo la serpiente cuando dijo eso? Estaba cuestionando, le decía: Eva, así que Dios te dijo. No, mira, la cosa no es así, es así, es asá. ¿Qué estaba haciendo la serpiente? Se estaba poniendo como autoridad, ¿cierto? Estaba diciendo: Dios no es autoridad. Lo que Él diga, así que Él te dijo. No, no es autoridad. Yo te voy a contar cómo es realmente la cosa, ¿cierto? O sea, ¿quién es la autoridad? La serpiente. Seréis como dioses. Otra mentira también. O sea, a nosotros ya dejar de someternos a la palabra, a la voluntad de Dios, ¿quién pasa a ser el Dios con minúsculas? Nosotros. O sea, pero obviamente nos vemos así, no es que sea así. ¿Ok? Entonces tenemos un problema moral. Tenemos un problema de autoridad, ¿cierto? Tenemos un problema de norma de la verdad. ¿Cuál es la norma de la verdad? Y tenemos un problema doctrinal. Por supuesto, esto ya es obvio, ¿cierto? Si la Biblia se equivoca en detalles, ¿por qué no en sus doctrinas? Si también las doctrinas dependen en gran medida de los detalles. De cosas menores se van armando cosas mayores. Incluso las afirmaciones que la Biblia hace sobre sí misma y sobre su veracidad, sobre su perfección, serían falsas. Entonces, una doctrina esencial en la Biblia, que es su perfección, su veracidad, estaría en tela de juicio. Todas las demás pueden estar en tela de juicio, ¿cierto? Tenemos errores o falsedades probables en cualquier doctrina. Por favor. Ahora, ¿todo bien hasta acá? Ya. Tenemos otra pregunta. ¿Es la Biblia norma solamente de fe y práctica? Porque eso es lo que decíamos al principio. Algunos dicen, sí, es autoridad, pero solo en fe y práctica. En todo lo demás que dice, no es autoridad. Y eso lo encontramos en círculos cristianos, ¿no? O sea, en iglesias evangélicas incluso. Hay algunos que han renunciado a su fe en la autoridad de la Biblia en todo lo que ella afirma. O sea, empiezan a segregar los temas. En este tema sí es autoridad, en este otro tema no es autoridad. Ellos dicen que la Biblia no sería inerrante, por ejemplo, en datos históricos y científicos. Incluiría elementos culturales de los autores, pero ¿en qué sentido? Contaminando lo que ellos dicen. O sea, su cultura, se dice, habría contaminado sus doctrinas que ellos escribieron, o el contenido de lo que ellos escribieron, ¿cierto? Típicamente, ¿en qué argumento se ocupa esto? ¿Le ha sonado algo así? Por ejemplo, ¿en qué lo ocupan mucho? ¿Para apoyar qué cosa?
Sobre la evolución, la historia del Estado.
Ya, ahí hay un tema, o sea, la visión, por ejemplo, darwinista de la historia. Pero se han fijado que cuando se habla de la ordenación de mujeres al pastorado, por ejemplo, se ocupa mucho el decir, oye, pero si Pablo era un griego, o sea, estaba criado en la cultura griega machista. Entonces lo que él escribió está contaminado por eso, ¿cierto? O por ejemplo, cuando él dice que ninguno que se eche con varón o ningún afeminado entrará al reino de los cielos, ¿no? Eso está contaminado por su cultura, claro, machista, homofóbico. O cuando habla de los esclavos, Pablo era un opresor. Entonces, acá se dice muy frecuentemente que la cultura de ellos habría contaminado lo que escribieron. Pero ¿qué pasa? La Biblia afirma que toda ella es útil e inspirada. Claudio, ¿te podría buscar Salmo 12:6? Sebastián, por favor, Salmo 119:96. Y Esteban, por favor. Ah, no, está ocupado. Karina, ¿podría ser? Proverbios 35. Ya, fijémonos lo que nos dice. Segunda Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ven que Pablo no hace una segregación, sino que él dice toda. Toda la escritura es inspirada. Ahora nosotros podemos decir, no, yo no estoy de acuerdo. Pero ¿qué está diciendo él? Eso. ¿Cierto? Salmo 12:6, por favor.
Las palabras de Jehová son palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces.
Palabras limpias, ¿cierto? Como plata refinada, dice, ¿eh? O oro. Plata refinada. Y dice 7 veces. Ahora, nosotros hemos hablado, 7 veces significa que 7 veces la pasó o perfectamente. Porque ellos, cuando decían ese número, se referían a un concepto realmente, ¿cierto? O sea, dice purificada perfectamente, se le saca, está libre de todas las escorias, ¿cierto? De toda impureza, es limpia. Salmo 119:96.
A toda perfección he visto fin, amplio sobre manera de tu mandamiento.
Amplio. Donde Reina Valera traduce amplio, otras versiones dicen eterno. ¿Ya? Porque justo habla de que
a toda
perfección es tu fin, pero amplio es tu mandamiento. Verás, Proverbios 35, por favor.
Toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan.
Toda palabra de Dios es limpia y eres escudo a los que en él esperan. Gracias. Toda la Biblia es confiable. ¿De dónde sacamos esto? ¿O en qué nos basamos para decir esto? En Hechos 24:14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo, ¿qué cosa? Todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Lucas 24:25. Aquí está hablando ¿quién? Jesús, a los caminantes de Emaús. Le dice, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer, fíjense, para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, Jesús le decía insensatos a ellos y tardo de corazón, porque ellos no creían, o al menos no estaba cuadrando en su mente todo lo que los profetas habían dicho. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea, Pablo también habla de lo que se escribió antes. Las escrituras del Nuevo Testamento confían en la veracidad histórica del Antiguo Testamento. Mateo 12:3-4, para ir avanzando. Aquí Jesús habla de David y el asunto de los panes de la proposición. Citó el Antiguo Testamento para contar esa historia y lo citó como algo histórico, como algo verdadero, ya como un registro histórico. Después, Lucas 4:25-26 habla del profeta Elías. Ya, entonces el Señor recurre al Antiguo Testamento para, como autoridad histórica. Ya. También el Señor dicta severas advertencias a quienes añadan o quiten una sola palabra. Quizá la más conocida está en Apocalipsis, ¿cierto? 22, donde hay una maldición a quien agregue o quien quite. Proverbios también. Proverbios 30, que es el pasaje que leyó Karina, pero un versículo más. Dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y no seas hallado, y seas hallado mentiroso. No añadas a sus palabras. Entonces, el Señor habla en distintos pasajes, y podemos citar más todavía, de la confiabilidad de toda la Escritura, de la autoridad de toda la Escritura, no de parte de ellos. Todo lo que Dios quiso que estuviera en la Biblia está allí. Hasta las genealogías que alguien podría decir, esto para aquí está acá. Pero cada nombre que está escrito ahí, tenía que estar escrito ahí. No dice nada sin intención. Dice Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, no sé si recuerdan lo que dijimos en una clase anterior. ¿Qué decimos nosotros cuando queremos que alguien sea realista? ¿Cierto? Pon los pies en la tierra. Entonces, vemos que la tierra es algo cierto. Es algo que está ahí, es innegable, es algo seguro, ¿cierto? Pero Jesús está diciendo, es más fácil que pase en el cielo y la tierra, algo que para nosotros es innegable, a que pase una jota o una tilde de la ley. Y la jota y la tilde de la ley eran los símbolos más pequeños del alefato hebreo, o sea, de la escritura hebrea, ¿cierto? Entonces, Jesús está poniendo una verdad en real, está diciendo, la escritura es más cierta, es más segura que todo lo que ustedes ven y que tienen por lo más cierto y lo más seguro. Por favor, Mirko. Dice la confesión en el párrafo 6 ahora. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la Palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la Palabra, que han de guardarse siempre. O sea, acá está diciendo, la Escritura es veraz y dice lo correcto en todas las cosas a las que se refiere, y además todo lo que Dios quiso consagrar está expresamente dicho en la Escritura. Además no hay que añadirle nada. Pero ¿qué pasa? Acá la iluminación se entiende teológicamente como aquella obra de Dios en el hombre para que pueda ver la Escritura con ojos espirituales, que pueda entenderla, ¿ya? O sea, es un entendimiento sobrenatural y una convicción, una fe en la Escritura sobrenatural. Y eso está diciendo que es necesario para un entendimiento, ¿cierto? Salvador de las cosas reveladas. Y también, ¿qué dice? Hay algunas cosas que no están expresamente dichas, por ejemplo, lo tocante a la adoración y al gobierno de la Iglesia, que uno puede, según la prudencia cristiana y según lo que uno, un sentido natural de las cosas que Dios ha puesto en nosotros, uno puede actuar en esas cosas que no están expresamente dichas de esa forma. ¿Se entiende? O sea, hay ciertas cosas no expresamente dichas que nosotros podemos acordar, regular, según la prudencia cristiana y según lo que veamos también en la naturaleza de las cosas. Por favor. Ya, y el último tema: autoridad de las Escrituras. Consecuencia lógica de la inspiración. Sabemos que de la inspiración nacen otras ramitas pequeñitas, ¿cierto? Otras subdoctrinas que están ligadas. Por supuesto, si Dios inspiró las Escrituras, entonces las Escrituras son autoridad, porque Dios es autoridad, ¿cierto? Ahora, queda claro que la forma final en que la Biblia es autoridad es en su forma escrita, porque Dios se ha revelado a través de palabra, pero esa palabra finalmente se termina escribiendo, ¿cierto? Y por orden del mismo Dios. Entonces, en su forma escrita es donde finalmente termina siendo autoridad universal. Ahora, todos los libros tienen la misma autoridad. Todos los libros son inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando uno cita, ¿por qué digo eso? Eso me refiero. Mucha gente, cuando uno le habla de algo que dijo Pablo, dice, ya, ok, eso dijo Pablo, pero ¿qué dijo Jesús? Como diciendo, no, lo que esté en los evangelios, yo lo creo más que lo que esté en la epístola. Pero todos los libros son inspirados por Dios. Todos tienen la misma autoridad. Incluso lo que dijo Jesús fue escrito por un hombre finalmente, ¿cierto? Por Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Ellos escribieron lo que dijo Jesús. Entonces, Jesús no escribió el mismo, ¿me entiendes? Materialmente.
¿Lo escribieron en rojo?
Claro, no lo escribieron en rojo tampoco. ¿Ya? Entonces, la Biblia es autoridad, y aquí nos referimos con que sea autoridad, que puede, tiene potestad para mandar que se haga y que se crea. ¿Se entiende? Es autoridad. La Biblia nos puede ordenar que hagamos y que creamos. Su autoridad también viene del hecho de que el autor es completamente veraz y confiable. Dios, ¿cierto? Es completamente veraz y confiable. Y es una autoridad suprema y absoluta. Nada es autoridad en este nivel. Supremo y absoluto. O sea, la Biblia está sobre todas las cosas y no, en ningún caso está condicionada a su autoridad. Es absoluta. Entonces, por ejemplo, la tradición de la Iglesia puede ser autoridad, como vimos antes. Puede serlo, pero ¿en qué medida? Que esté subordinada, que esté sometida a la palabra, ¿cierto? Y es una autoridad además prestada, ¿sabes? Una autoridad que se deriva de la Biblia. Pero la autoridad absoluta, única, es la Biblia. Por eso la confesión no es autoridad y nunca lo será en nivel absoluto y nivel único, ¿cierto? Supremo. Nunca lo será la confesión. Yo puedo cuestionar la confesión, pero nunca la escritura, ¿cierto? Puedo reformar incluso la confesión, pero nunca la escritura. También se interpreta a sí misma. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, puedo tomar una fuente externa de la Biblia para interpretar su doctrina y su verdad, para interpretar algo interno de ella? Por ejemplo, le voy a dar un... Perdón que profesionalmente se me sale, pero la Constitución, por ejemplo, es la norma suprema de Chile. Y en general, todo país que tenga una Constitución, esa norma es su norma suprema. ¿Ya? Si una norma quiere interpretar la Constitución, ¿qué rango debería tener? Por lo menos igual a la Constitución, ¿cierto? Si yo con una ley normal interpreto la Constitución, es una aberración jurídica, me echarían de cualquier lado que yo dijera eso. Pero tiene que ser una autoridad. Si yo interpreto otra cosa, tengo que tener una autoridad similar o superior. Entonces la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Se entiende? O sea, si yo quiero entender algo de la Biblia, ocupo otra parte de la Biblia. Además, solo ella es apta para resolver, en último término, las controversias teológicas. O sea, si hay una disputa sobre algo de teología entre nosotros, ¿qué lo tiene que resolver en último término? La Biblia. ¿Ya? La confesión también dice la autoridad de la Sagrada Escritura por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. O sea, no es autoridad porque un hombre diga sí, la Biblia es autoridad. O porque una iglesia diga, nosotros creemos que es autoridad. Es autoridad por sí sola. Enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Ya, por favor, hermano. Dice la confesión de nuevo. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, en el tiempo en que fue escrito, era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Auténticos. De tal forma que, en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Y la última cita, por favor, de la confesión. Ahí estamos terminando. Si usted lee la confesión, los párrafos del primer capítulo. Dice, la regla infalible de interpretación de las escrituras la constituyen las propias escrituras. O sea, en ese sentido lo decimos, porque yo, por ejemplo, para leer tengo que interpretar, ¿cierto? No sé si se entiende esta dualidad que estoy haciendo. Yo para leer tengo que interpretar, para predicar la estoy interpretando. Pero la única regla infalible de interpretación, ¿cuál es? La escritura misma, ¿cierto? Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Por eso algunas falsas doctrinas o algunos errores teológicos, ¿por qué surgen? Porque parten de un pasaje oscuro y de ese pasaje oscuro sacan toda la implicancia y hacen la norma, y a través de ese pasaje oscuro interpretan los pasajes claros. Cuando es al revés, de los pasajes claros, nosotros podemos echar luz sobre los pasajes que nos parecen más oscuros. Y eso también es una norma legal, de interpretación legal. Bueno, párrafo 10. El juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas escrituras, entregadas por el Espíritu. A dichas escrituras, si entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva. O sea, nuestra fe debe poder rastrearse totalmente hasta la escritura. Aunque nosotros tengamos documentos confesionales, credo, nuestra fe debe poder llegar y beber directamente de la escritura. ¿Se entiende? Queda un pequeño tiempo para intervenciones. Fíjense una última cosa, que aquí dice, en pleno, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único. ¿Por qué dice esto? Que algunos ante un pasaje dicen, este pasaje puede tener muchos sentidos. ¿Entiende? Puede tener 10 sentidos, 15 sentidos. Pero lo que está diciendo es que el pasaje tiene un sentido único. Y en ese sentido único es verdadero. ¿Ya? No hay múltiples sentidos verdaderos, sino un sentido verdadero. Ahora, por eso no supone que el pasaje pueda decir muchas cosas, ¿cierto? Pero en un sentido es verdadero. Ya, ahora sí, don Nicolás de Pablo Garaya.
No, ¿qué pasa con los elementos que son más bíblicos, pero que son todavía extrabíblicos, porque no están significados de Jesús? Cosas culturales del día a día de hoy que no parecieran estar directamente en la Biblia. ¿Cómo interpretamos?
Por ejemplo,
ya tenía una cultura distinta, no sé, por ejemplo, no sé, a veces no le ponen por decirlo, no sé, por ejemplo, un montón de cosas que son como culturales hoy en día, que no son necesariamente bíblicas, porque me da la idea que esto no, pero yo creo que no se debe interpretar por dónde mover.
Puede proceder, si no me equivoco, son tres. Eso. Acá estaba hablando, o sea, ¿por qué vuelvo acá? Porque dice exactamente lo que Dios dice. Acá estaba hablando de que las escrituras contienen todo lo necesario para salvación, para revelar la voluntad de Dios, la gloria de Dios. Y, sin embargo, reconocemos que la iluminación, no, otra cosa, más adelante. Aquí está. ¿Sí? No. Y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia, perdón, cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. O sea, estaba diciendo que todo lo necesario para salvación, para entender la voluntad de Dios, la gloria de Dios, está en la Escritura, pero hay algunas cosas que no están explícitamente en ellas. Hay algunas cosas que no están explícitamente en ellas, que nosotros podemos, según lo que entendemos en la naturaleza, ¿cierto?, y la prudencia cristiana, podemos determinarlas sin ser antibíblico. Ahora, por ejemplo, sobre el pololeo, está bien, no dice pololeo, ¿cierto? Pero habla del noviazgo, que en realidad ese debería ser nuestro término, porque el pololeo, nosotros en Chile tenemos andar, amigos con beneficios, o bueno, como se quiera decir, pololeo, hay distintos niveles, ¿cierto? Que no sé si existen en otro lado, puede ser, bueno, me imagino, pero la cosa es que bíblicamente nosotros tenemos noviazgo. Soltería, noviazgo y matrimonio, ¿cierto? Y viudez. Pero tenemos que hablar en esos términos. Y podemos extraer principios de ellos, ¿cierto? Ahora no hay una parte que hable todo el noviazgo en un solo capítulo, sino que vamos a tener que hacer un estudio, ¿cierto? Y también de principios generales, de la pureza cristiana, de la, no sé, del huir de la fornicación, de las pasiones juveniles, en fin, un montón de cosas que podemos ir sacando. Pero además, claro, lo que no está expresamente revelado, o sea, que no haya un mandato explícito, aparte de los principios bíblicos, también podemos, en la comunión de la Iglesia, aconsejarnos. O sea, en cuanto a la luz que el Señor nos vaya dando, para esas situaciones particulares y prácticas. Pero sí tiene que ver, todo eso tiene que ver de una fuente que es la Escritura, finalmente. Ya sea de mandato expreso, de principios bíblicos que estén, que nosotros podamos reconocer.
Con respecto a lo mismo, en este caso, justamente todo lo que hemos hablado hoy día explica que la Biblia definitivamente es la autoridad por sobre todo. Por lo tanto, tampoco una creencia o una costumbre cultural arraigada de donde venga debiera ser nuestra preocupación. Y tampoco tenemos que tratar de buscar de que haya algún tipo de comunión entre nuestra cultura actual y lo que la Biblia dice, entendiendo que la Biblia es la verdad y no necesariamente la cultura, que la cultura en alguna medida igual se ha desarrollado en base al pecado, por lo tanto no tiene que tener, no tendría por qué tener una inclinación. Y lo otro es que si bien es cierto, hay muchas cosas que no son, o que la Biblia no nos toca puntualmente y que no son necesariamente malas, si la Biblia no nos entrega claridad frente al contexto en el cual se desarrolla. Estoy hablando, no sé, del simple hecho de comer, no sé, el sexo, en fin, una serie de cosas que intrínsecamente no son malas, que de hecho Dios las creó, y las creó con un propósito, pero en un contexto. Y el problema con la cultura es que la cultura la saca del contexto.
Claro.
Entonces, es ahí donde la Biblia nos da claridad respecto de eso y nosotros podemos tomar una postura que obviamente está basada e inclinada hacia la naturaleza de la Escritura, que sin duda finalmente es la naturaleza de Dios.
Sí, y bueno, ¿qué pasa en una cultura donde no hay iglesia? ¿Será diferente a una cultura donde sí la iglesia ha sido fiel a la palabra? Tenemos un ejemplo histórico claro, por ejemplo, en el caso de William Carey. Si ustedes estudian su ministerio, él fue a la India, una cultura completamente en tinieblas, o sea, en cuanto a que no tienen la palabra, ¿cierto? Y ellos, por ejemplo, tenían el sati, que era la quema de la viuda junto con el cuerpo de su marido. O sea, se incineraba el cuerpo del muerto, pero a la vez la esposa que estaba viva había que quemarla con él muerto. Y también tenían sacrificios de niños, solo por nombrar algunas cosas, además de su fuerte estamentación social. O sea, eran fuertemente estamentados y los pobres tenían que ser pobres siempre. ¿Y qué pasa cuando William Carey llega? Él estuvo algunas décadas predicando insistentemente junto con su hermano misionero y lograron por su predicación y por su ministerio, que no fue solamente predicar en la calle, sino que también enseñar, hacer periódicos, montar una imprenta, una industria papelera para poder imprimir, en fin, un montón de cosas. Lograron abolir la práctica del satín, la quema de las viudas, y lograron también abolir o penalizar el sacrificio de los niños. Entonces, donde una iglesia hace su trabajo de ser sal y luz del mundo, siendo fiel a la palabra, esa cultura empieza a ser, de alguna manera, aunque sea un producto humano y que esté oscurecido por el pecado, empieza a recibir algo de luz también, ¿cierto? ¿Y de qué estamos hablando acá al final, hermano? Perdón que en este punto sea enfático. Es de la autoridad de nuestra vida, ¿cierto? Y de nuestra iglesia.
Eso es lo más importante, porque el principio primario de nuestra iglesia es la obediencia. Nuestra obediencia está sujetada a la autoridad, en este caso a la Escritura. Entonces, en base a eso podemos ver un montón de ejemplos en la Escritura en donde la autoridad de Dios es máxima para los creyentes. Por ejemplo, cuando en Éxodo, ¿cierto?, se manda a matar a los niños que recién estaban naciendo, ¿cierto? ¿Y qué hacen las parteras? Ellas no los matan, sino que tratan de que ellos sobrevivan, los niños. Y desobedecen en este caso a la autoridad, en este caso del gobierno, ¿cierto? Porque su mandato máximo era obedecer a Dios. O cuando los ingleses hicieron como se llama, la revolución sin sangre, ¿cierto? Y porque los gobernantes eran unos tiranos. Entonces, este pasaje que estamos estudiando desde la Constitución es sumamente importante para nuestras vidas, porque nos da una regla de fe y una regla de la cosmovisión de cómo vivir bajo la autoridad de la Escritura.
Exactamente, se trata de cosmovisión, hermano. O sea, de cómo vemos nuestra realidad, cómo vemos la realidad, en base a qué norma construimos esa cosmovisión, de dónde surge, cuáles son los cimientos de esa cosmovisión. Y lo que estamos diciendo es que los cimientos de nuestra cosmovisión están en la Escritura. Ella debe determinar todo el edificio que se construye, cómo vemos la realidad, cómo interactuamos con la realidad, cómo nos relacionamos con otros.
Súper buena la aclaración, aunque muchos la entendemos, pero de lo que es la confesión, porque nuestra única regla de fe y conducta es la Escritura, ¿cierto? Y de repente sonaste para algunos saber que aparte tenemos la confesión, porque, ¿o qué ocurre? Por lo general, podemos ver, no sé, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, que ellos tienen libros que igualan a la Escritura. Por ejemplo, los mormones tienen el libro de Mormón, ¿verdad? Donde ellos dicen que el primer testimonio es la Escritura y el segundo testimonio es el libro mormón. Entonces, es súper bueno aclarar eso, que lo que tú decías, o sea, que la confesión, ¿verdad?, está por debajo de la autoridad de la Escritura, no como ocurre en otras iglesias, sectas directamente, en donde ellos ponen distintos libros por encima de la Escritura. Y nada, quería hacer destacar eso porque me parece que es súper importante, sobre todo para quienes están recién familiarizándose con lo que es la confesión.
Sí, bueno, nosotros también dedicamos, para quienes se han ido incorporando, dedicamos unas clases a explicar por qué tenemos confesión, ¿se acuerdan? ¿Y qué es finalmente, dónde se encuadra en todo el contexto una confesión? Entonces, claro, como dice Esteban, la confesión simplemente es el amén de la Iglesia, ¿cierto? Está la palabra de Dios dirigida a nosotros, y nosotros al decir amén, confesamos, ¿cierto? Creemos esto sobre la palabra. Eso es la confesión. Viene desde la Iglesia, ¿cierto? Y es una respuesta a la palabra, y dice, esto creemos sobre la palabra. Y tiene un montón de utilidades que vimos, si alguien quiere profundizar en esto puede revisar el material que está en la página, pero aclarando que nunca es una autoridad ni igual, ni superior, ni equiparable a la Biblia, sino que siempre debajo, porque es un amén. El amén siempre está debajo de la palabra, ¿cierto? Nunca está sobre ni igual. Eso. Oremos, hermanos, para dar paso al punto. Sí, tal como hablamos que cuando una cultura recibe la luz de la predicación, la obra de la Iglesia, también cuando la Iglesia abandona la palabra, entonces no, deja de ser luz. Sí, la Iglesia es luz solamente porque refleja la palabra de Dios, ¿cierto? Porque es como la luna, ¿cierto?, que se hace en este ejemplo, que refleja la luz del sol y por eso ilumina. La Iglesia, en tanto siga recibiendo esa luz directa de la palabra, puede ser luz. Pero si ya deja de recibir esa luz, deja de exponerse esa luz, no tiene luz en sí mismo. Entonces, con la Iglesia, si se va apagando la Iglesia, se va también a apagar la cultura. Y eso es una cosa que podemos ver, ¿cierto? Entonces, oremos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra santa que tú nos has entregado y que es veraz, que es inerrante, Señor, y que es nuestra suprema autoridad. Permítenos ser fieles a ella, Señor, y siempre reconocerla como lo que es, como algo venido de ti mismo, Señor, que no podemos negar ni cuestionar, y a la que debemos obediencia absoluta, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti y a predicarla siempre, fielmente, de acuerdo a como ella está escrita y no de acuerdo a lo que nosotros queramos ver o a nuestras impresiones personales, Señor. Por favor, ayúdanos como iglesia y como hermanos, Señor, considerados individualmente. En el nombre de Jesús, amén.